Tenemos a Marcela Turati, periodista mexicana dedicada a la investigación de violaciones a los derechos humanos y a la cobertura de temas relacionados con víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico en México. Formó parte del grupo de periodistas fundadoras de la Red de Periodistas de a Pie, desde donde se impulsa el fortalecimiento de medios independientes regionales y la colaboración, acompañamiento, protección y capacitación de periodistas a lo largo del país. También cofundó Quinto Elemento Lab, laboratorio de investigación e innovación periodística que apoya el periodismo de investigación. Ya decía yo que es necesario para este alimento del corazón el acceso a la verdad y a la memoria. Y el papel que hacen periodistas en este país, mujeres periodistas en este país, es sumamente importante. Así que yo agradezco estar en este espacio con Marcela, porque ella es ejemplo de lo que significa ser mujer periodista en este país y darle paso a la verdad y a la memoria.
Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado a este foro, que me emociona por la posibilidad de, y esto que se busca, de construir la paz que pues muchos hemos estado soñando desde hace tanto tiempo. Pues yo lo que vengo a compartir es como diversos caminares con diferentes grupos con los que me he articulado en esto. En estos tiempos como que les llamamos de guerra, que los periodistas decimos en México que somos periodistas de guerra o corresponsales de guerra sin tener que haber salido de nuestro país, ¿no? Nos convertimos en eso desde el sexenio de Calderón y seguimos así. Claro que en varios territorios, mucho en el norte del país, ya estaba la situación así. Y bueno, lo que quiero decir también primero es que hablo pues como una periodista que vive en Ciudad de México, que no corre el riesgo que corren los periodistas en diferentes estados, ¿no? Que corren los periodistas locales que cubren día a día esto que llamamos la violencia, ¿no? Entonces, bueno, voy a… pues le voy a hacer así nomás, así… Voy a pasar diapositivas, pero porque es mi forma de acordarme, porque soy bien dispersa. Y bueno, entonces, en 2006, un grupo de reporteras fundamos lo que llamamos Periodistas de a Pie. En ese entonces éramos periodistas que lo que queríamos era cubrir la violencia, la pobreza. Yo venía de una experiencia de haber viajado 2 años por Latinoamérica y había ido a muchas redacciones porque estaba muy desesperanzada e iba preguntando en diferentes lados, pues, ¿cuál es la fórmula? Si hay una fórmula en que el periodismo pueda cambiar las cosas. Me encontré con una red de periodistas sociales en Brasil, encontré diferentes periodistas que me dijeron ellos cómo trataban de incidir. Regresando a México en 2006, pues platicando con otras colegas que nos quejábamos de que no nos publicaban en los medios las notas que cubríamos, pues decidimos crear una red, le pusimos Periodistas de a Pie. Pero la realidad nos rebasó. En 2008 recibimos el primer mensaje de ayuda pues de colegas periodistas de Ciudad Juárez, ¿no? Acaban de matar a un reportero, el Choco, y yo cubría Ciudad Juárez. Entonces, pues ahí de alguna manera, sin quererlo, cambiamos la misión y empezamos a capacitarnos, a pedir ayuda a periodistas colombianos. Y ahí pues es bien importante, bueno, el trabajo que se hizo desde Verdad Abierta, y Marta Ruiz era, primero María Teresa Ronderos, luego Marta Ruiz, eran nuestros referentes, ¿no?, de periodismo que trata de explicar qué hay detrás de esas violencias, ¿no? Recibimos esas capacitaciones, a la que sigue, y lo primero que vimos o que hicimos, para esto es bien interesante porque cuando lanzamos la convocatoria de capacitarnos, siempre llegaron puras mujeres. Los hombres estaban desaparecidos, estaban borrados. Y es algo bien fuerte porque todo el mundo me preguntaba que si Periodistas de a Pie era para mujeres, y yo decía, no, pues estaban invitados, pero llegó uno o llegó dos, o cuando había que organizarse, ya no estaban, ¿no? No se quedaban a las reuniones. Entonces, bueno, hicimos muchas coberturas sobre la violencia, sobre cómo no se debía cubrir. En ese momento teníamos muy claro pues, que el gobierno estaba culpando a las víctimas de que les pasó lo que les pasó porque en algo malo andaban, y teníamos que contar otro relato, ¿no? El relato de quiénes eran estas personas. Y de ahí, de alguna manera, salió esta, pues como compromiso, promesa de, sin quererlo, ¿no? Fue como de siempre o de tratar de cubrir desde la perspectiva de las víctimas y no dejar la narrativa a los periodistas que cubrían la nota policiaca. En ese entonces era lo del ejecutómetro, que contábamos el muerto diario de cada día, el ejecutado, que le decían. Entonces fue tratar eso, de poner a la víctima en el centro y de contar otro relato distinto al oficial. ¿La que sigue? Otra de las cosas que también empezamos a hacer es trabajar en red, ¿no? Eso como que se dio orgánico, empezaron a surgir, o sea, periodistas de otros lados que iban a los talleres, empezamos a hacer talleres de seguridad física, digital, y después le metimos lo emocional, y creo que lo psicoemocional ha sido una de las cosas más importantes y que más se necesitan en términos de seguridad. Empezamos a trabajar en redes y de repente pues, se creó la red de periodistas de Ciudad Juárez y se fueron creando en el país diferentes redes también para protegerse entre todos, pero también con este enfoque de derechos humanos y de contar otro relato de lo que estaba pasando, ¿no? Es interesante porque ahí yo siempre digo que voy a escribir un manual de antiperiodismo, porque lo que nos pasó en México, y aparte el subtítulo es úsese en caso de emergencia nacional, porque pues, todo lo que nos enseñaron en la escuela de periodismo no aplica, o casi todo no aplica en estos momentos, ¿no? El trabajar solitarios pues, es muy peligroso, desde que te dicen identifícate de inmediato, lleva tu credencial de prensa, no, a veces la tienes que esconder y tienes que, no sé, al final de una cobertura peligrosa, yo siempre digo al final hay que entrevistar al presidente municipal porque seguro es narco y de ahí irte corriendo porque ya les avisaste que estás, no sé, bueno, o sea, como diferentes cosas porque las lógicas que nos enseñaron en el periodismo, por ejemplo, decirle a personas que estamos entrevistando que quizás es peligroso que nos den esta información y reflexionar con ellos si se puede sacar, cómo sacar la información, qué hacemos pues, para cuidar a la gente, es otra de las lógicas que, no, pues que muchas veces nos preguntan de por qué hacemos eso, si es como sabotear nuestras historias, ¿no? Y bueno, trabajamos mucho con mujeres, si quieres rápido, somos mujeres, hablamos pues, en los talleres esto de mapear los impactos, pero después de esto de mapear los impactos empezamos a hacer, la que sigue, trabajos colectivos, ¿no? Por ejemplo, lo de la masacre de los 72 migrantes fue como del primer trabajo colaborativo, ahí nos invitó una escritora y periodista, Alma Guillermo Prieto, 72 periodistas, 72 fotógrafos, la que sigue. Luego, también cuando asesinaron a Gregorio Jiménez en Veracruz, hicimos una comisión de la verdad y viajamos a Veracruz a investigar el asesinato y a mostrarle, o intentamos mostrarle a la Procuraduría que sí se podía investigar, hicimos una página web que presentamos a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. Y bueno, la que sigue, hemos hecho así como diferentes investigaciones, o sea, como pensando, bueno, si somos tantos, nuestros medios no nos gustan siempre, no nos dejan hacer lo que queremos, no les interesa, pues nosotros en nuestros ratos libres sí podemos hacer otras cosas, ¿no? De ahí, por ejemplo, un grupo de colegas hicimos un mapa de fosas, el mapa nacional de fosas en 2008, hace poco sacamos en Quinto Elemento Lab, la organización donde ahora estoy, el mapa de los 100.000 desaparecidos y cómo fue evolucionando las desapariciones. Ahí en servicio de lo que pensamos que necesitan las familias o hicimos el primer registro nacional de cuerpos no identificados antes que el gobierno, y son experiencias que hemos durado hasta de 2 a 3 años, periodistas de muchos lugares tratando de rastrear esta información. La que sigue. Hemos tratado muchas veces de, la búsqueda también a mí y a otros nos ha llevado a hablar con perpetradores, ¿no?, con victimarios. Ha sido bien difícil. Yo creo que yo, las diferentes veces que he tratado, ha sido súper peligroso. Muchas veces y la pensamos 3 veces, porque aquí todavía no están encarcelados, porque pueden salir mañana, porque desde la cárcel te pueden mandar a amenazar. Es parte de hablar con víctimas y victimarios. Ha sido un poco complicado, pero se ha tratado. Y bueno, otra de las cosas que aprendí en esto es cómo usar, dentro de esto del periodismo que buscaba cuando hice mi viaje, el que llamaba periodismo Esperanza, que luego lo bautizamos como periodismo de lo posible, pues tratar de incorporar al ejercicio periodístico otras preguntas que no sean solo el qué pasó, ¿no?, el hecho, cuáles fueron los impactos, también cuáles fueron las responsabilidades, ¿no?, quién fue el responsable o los responsables. Eso que muchas veces no se puede publicar, ¿no? O sea, a veces publicarlo de los responsables es muy riesgoso. Pero incorporar las preguntas a la gente es qué explicación le da, porque la gente también tiene, la gente tiene una explicación que muchas veces desconocemos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que no ocurra y qué le ha ayudado a salir adelante, ¿no? Eso luego vi que es muy parecido al método psicosocial o el enfoque psicosocial. La que sigue. He hecho pues como 3 experimentos en este tema, que es encontrar o ubicar, explorar las soluciones. Alguna gente le llama periodismo de paz, a mí me gusta llamarlo periodismo sobre lo posible. Hicimos una historia, un libro que se llama Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte, que era eso, hablar de lo que sí. Al final del sexenio de Calderón nos preguntamos cómo habíamos cubierto el sexenio y nos dimos cuenta que habíamos muchas veces mostrado a las víctimas inmóviles, derrotadas, y que no era así. Entonces, que teníamos que explorar lo que sí se había logrado, lo que sí se había hecho, y contagiar a otros, o lo que se logró con este libro, que fue ir contra nosotras mismas, ir contra esto que el periodismo solo busca quizás la tragedia, o que el periodismo solo habla de malas noticias. Era, sin huirle a hablar del impacto, mostrar lo que sí habían logrado las víctimas o la sociedad, las personas que se habían organizado, o los grupos de tuiteros, o qué había pasado después de la masacre de Villas de Salvarcar. Así, la que sigue. Y ahora acabamos de empezar otro que se llama igual, Historias desde los Territorios, Periodismo de lo Posible, que es con periodistas comunitarios que participaron en una convocatoria, y vamos a sacar 12 podcasts de historias de resistencia. Y lo que queremos es que con este periodismo que se enfoca en lo que sí se logró, en lo que sí se puede, que se contagien otras comunidades. Y ahí nos enfocamos en el cómo fue posible, ¿no? Ahí es bien importante que no caer en una historia rosa, que no sean historias individuales, sino que sean de colectivos, que no se vea una solución, sino es la solución por ahora, porque este es un proceso, y que no es cierto que hay un final feliz, o generalmente no hay un final feliz, pero sí hay aprendizajes. ¿La que sigue? Y otro que hicimos el año pasado fue también una serie de podcast ahora de los métodos de búsqueda de las madres buscadoras. De este al otro, 2. Y bueno, estamos tratando mucho de entender las lógicas de la desaparición, en este caso porque ahora también fundé un sitio web que se llama ¿Dónde van los desaparecidos?, creando una red de periodistas que cubren desapariciones. Y al mismo tiempo, también en esta red de articulación ante emergencias que vivimos los periodistas, ¿no? Y lo que, bueno, sabemos pues que este es el peor año, según Reporteros Sin Fronteras, en cuanto a asesinatos de periodistas, y México es el país más peligroso para ejercer el oficio. Entonces, pues cada asesinato nos pega de diferentes maneras. Y bueno, para esto también me creé una serie de talleres que se llaman Cómo cubrir el dolor, que es un poco el abordaje o cómo entrevistar a las víctimas, pero también al mismo tiempo hablamos de qué hacemos con nuestro propio dolor, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que después de tantos años de cubrir tanta violencia, nos estamos quedando muchas veces sin palabras, de repente ya no podemos escribir, de repente el miedo es incontrolable. Entonces, ahí ese tipo de talleres es para gestionar el tema de los riesgos, el tema del mapeo más de actores, porque ya cualquier nota, aunque sea una nota ecológica, cualquier nota tonta, te toca con que ya te amenazaron, con que había intereses que no entendías, con que había un militar por ahí y ya estás en riesgo. Entonces, como que lo que estamos intentando, o un poco el objetivo es esto de cuidarnos más, de aprender más, hacer estos métodos de análisis y también pues trabajar con nosotros y construir redes, porque las redes salvan vidas, ¿no? Bueno, y en el trabajo que hacemos, la red de periodistas que cubrimos desapariciones, estamos intentando eso, no nada más entender, saber cómo, trabajamos tres temas: cómo entendemos, cómo narramos y cómo investigamos las desapariciones, pero también el cómo nos cuidamos. Lo que queremos es fortalecer estos núcleos de periodistas críticos de investigación, porque eso es lo que nos une, ¿no? Que somos periodistas, que no estamos conformes en cómo se está narrando la realidad, que queremos estar cerca de las víctimas. Y bueno, este es un taller que hicimos en Guadalajara, de una de las redes o de uno de los encuentros que hicimos, y este es un momento justo en donde lo que tratamos es de tocar de nuevo el sentido de lo que hacemos. Y a mí me gusta mucho pensar el periodismo como una comisión de la verdad en tiempo real. Claro que es una verdad pues imperfecta, luego vamos descubriendo otras cosas, pero pensar que lo que estamos haciendo hoy va a servir para un futuro, lo que estamos documentando, para cuando la justicia sea posible, para cuando haya una comisión de la verdad real. Nuestra información que estamos en el día a día generando, lo que estamos investigando, sirva como insumo para esta comisión, ¿no? La que sigue. Entonces, por eso este tema, bueno, de reencontrarnos con el sentido de lo que hacemos y todo el tiempo estarnos cuestionando. Por ejemplo, ahorita estamos mucho pensando en esto, bueno, una de cómo cuidarnos mejor, ¿no? También hemos hecho más vínculos, por ejemplo, con grupos feministas. A mí siempre me salvan la vida, yo digo, aquí están las redes de feministas, siempre están ahí con las organizaciones que nos dan atención psicosocial y nos están enseñando también a entendernos, a entender el miedo, a entender si lloramos, a quitarnos también de culpas, a capacitarnos mejor y también entender que lo que nos pasa como colectivo, que muchas veces se rompen los colectivos, nos peleamos o alguien ya no quiere cubrir más o lo que sea, como que no considerar que es algo que es un problema de uno, sino que es el efecto de la impunidad y que este país, dejar de verlo como estoy loca, me está pasando esto, sino verlo como nos está pasando a todos estos y tenemos que cuidarnos. Y si nos tenemos que cuidar, no es por egoísmo, sino porque el país no va a cambiar. Si cubrimos desapariciones, por ejemplo, si cubrimos feminicidios, si cubrimos defensa de territorio, pues esta va a ser una lucha de muy largo plazo. Tenemos que durar 10, 20 años, entonces mejor hay que hacerlo de una manera que sea más sustentable para nosotros, donde nos cuidemos nosotras y crear esos mecanismos, ¿no? Entonces, como decía, pues estamos todo el tiempo tratando de pensar qué más, qué sigue. Una de las preocupaciones es cómo les llegamos a las nuevas generaciones que se informan por TikTok. Y ahorita estamos muy pensando qué se puede hacer con eso, cómo hacemos un periodismo más territorial, fortalecer las redes y también lo que nos falta mucho es meternos a las lógicas económicas, a los negocios que hay detrás, pues no sé, de las desapariciones, del desplazamiento, del despojo, de las diferentes cosas que estamos cubriendo aquí en México. Y bueno, muchas gracias.